Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana de miércoles, ya 27 de noviembre del año 2024, prácticamente a punto de despedir el mes y preparándonos para lo que viene, el cierre de año, las festividades decembrinas y por supuesto le decíamos ayer y lo advertía desde el lunes el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, las bajas temperaturas de las que tenemos que estar protegidos. Esperemos que usted también haya atendido ya las recomendaciones de acudir a vacunarse al centro de salud, a su clínica del IMSS, del ISSSTE o a los módulos itinerantes que están en lugares como las presidencias municipales, plazas públicas, las estaciones del tren eléctrico urbano, que aproveche. El biológico es gratuito, es una aplicación muy rápida y usted se protege y protege a los suyos. Especialmente considere vacunar a adultos mayores y menores de 5 años. Es muy importante que protejan sus vías respiratorias. Es un gusto saludarle. Estamos preparados para comenzar esta jornada informativa.
Bien, pues le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Es el único saludo que hacemos en el programa, así es de que comenzamos con Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y bueno, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara está lista para abrir sus puertas el próximo sábado y recibir durante 9 días a más de 850,000 asistentes. España es el país invitado de honor, por lo cual se prepara un gran pabellón en el recinto ferial para compartir su cultura y sus autores. La edición 38 de la FIL se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre.
Y la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, quien ayer estrenó sus conferencias matutinas, acusó que la gestión encabezada por la mesista Citlali Amaya dejó al municipio con una deuda de 100 millones de pesos, además de partidas sobregiradas y pagos pendientes a proveedores. La edil morenista señaló que todas las irregularidades serán entregadas a la Contraloría Municipal para su investigación en este caso.
Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia evaluará 3 propuestas de proyecto para la rehabilitación del Parián de Tlaquepaque, luego de que colapsó parte de su bóveda en septiembre pasado. 2 proyectos son de la CIOP y otro de un arquitecto independiente. Por lo pronto se prevé iniciar los trabajos en enero del 2025.
Y tras la conclusión de los trabajos de reconexión de el acueducto Calderón con los sistemas de bombeos de Chapala, por ejemplo, las autoridades finalmente inauguraron la planta potabilizadora número 5 en Tlajomulco, que dotará de agua 26 colonias de ese municipio. El CIAPA dio a conocer que van a beneficiar a 216,000 personas de colonias como Los Agaves en la carretera Chapala, Villa Fontana Agua, cercano a Tlaquepaque, y Santa Fe en la zona valle del municipio, que ya tendrán agua de manera permanente.
Ayer hubo entrevista con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien mencionó que esta administración cerrará con alrededor de 300 denuncias de presunto abuso sexual en escuelas de educación básica. Estamos hablando en primarias y secundarias. Este sexenio, dijo el funcionario estatal, cerrará con poco más de 300 casos, pero todas estas son denuncias de posibles casos de abuso sexual. Más de 20 a lo largo de estos años han determinado la autoridad, la fiscalía, como realmente abusos y ha tenido las consecuencias respectivas. ¿Lo tomará como manera de consuelo? Que no son 300 los casos, sino 20 los que se han confirmado. Lo cierto es que es un número importante si estamos hablando de, bueno, de cualquier persona, pero estamos hablando de estudiantes de educación básica.
Uno que fuera es ya grave, así que es un asunto que tiene que ser totalmente erradicado, sancionado de manera contundente y no se tiene que repetir. En más información, en esta ocasión de seguridad, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores en Jalisco localizaron al menos 9 bolsas con restos humanos en la barranca de la colonia Mirador de los Potreros en Zapopan. Al sitio tuvieron que acudir senderistas y especialistas en rapel para rescatar los restos en compañía de las autoridades.
El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, quien por cierto hoy presenta parte de su gabinete, estuvo el día de ayer en la Ciudad de México. Él mencionó que no busca sacar a Jalisco del pacto fiscal. Le reitero, aseguró durante su visita a la Cámara de Diputados. Lo que estamos buscando es una discusión, y el propio gobernador Enrique Alfaro no ha planteado salirnos de un pacto fiscal. Lo que está pretendiendo es una renegociación del pacto fiscal para que haya una mejor distribución de recursos a estados y municipios. Fue parte de lo que mencionó, le reitero, en esta visita. Y es que añadió que para poder salir de un pacto fiscal se necesita una Asamblea Nacional Hacendaria. Por ello, y debido al mismo planteamiento, está abierto a reunirse tanto con la presidenta Claudia Sheinbaum como con la secretaria de Gobernación en el momento en que ellas quieran.
Ahí está el resultado de esta reunión, en donde Pablo Lemus pues impulsa, ya lo sabe usted, la línea 5 del Tren Ligero, también gestiona presupuesto para carreteras y, por supuesto, para el saneamiento del río Santiago.
Y diputados de Morena y aliados avalaron en lo general la Ley de Ingresos 2025, pese a críticas de la oposición por el nivel de endeudamiento proyectado. El dictamen fija un tipo de cambio de 18.50 pesos por dólar, una producción petrolera de 1.891 millones de barriles diarios y estima ingresos totales de 9.3 billones de pesos para el próximo año.
Ahí está parte de la información que tendremos para usted a lo largo de estas 3 horas de noticias en Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le invitamos a que escuche con nosotros a partir de este momento la efeméride musical. Es el trabajo que nos presenta todos los días nuestra compañera Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Bueno, después de escuchar lo que destaca la prensa nacional, nos vamos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo con su reporte informativo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista aprobó por 344 votos a favor y 114 en contra la ley de ingresos de la Federación para el 2025. Ya previamente, también el mismo día de ayer, habían aprobado la Ley Federal de Derechos, y con esto solamente como parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2025 queda pendiente la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, en esta ley de ingresos, pues evidentemente la oposición manifestó su inconformidad, porque la deuda que se está aprobando es por 1.5 billones de pesos. Es decir, están haciendo crecer la deuda como pues no se veía, o al menos no se decía que se incrementaba en el último sexenio. Y pues bueno, ahora con tanta carga que se quedó acumulada del pasado sexenio, con obras que no fueron completadas o que se entregaron a medias, digamos, por ejemplo el Tren Maya, que supuestamente ya estaba terminado, pero en realidad solamente era la parte de pasajeros, y ahora se va a construir la parte de carga. Entonces, para hacer todo esto se están invirtiendo todavía más recursos. Bueno, ayer, repito, se aprobó en lo general y en lo particular esta ley de ingresos, y ahora pasa el documento al Senado de la República. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso del paquete económico, diputados y senadores tienen la facultad y la obligación de revisar tanto la ley de derechos como la ley de ingresos, y el presupuesto es exclusivo de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que aprobaron el día de ayer pasa automáticamente al Senado de la República para su revisión. Pero decíamos, hay inconformidad por la deuda. Vamos a escuchar al periodista Jerico Abramo Mazo.
Que el monto de la deuda que se autoriza en este paquete económico es de 1.5 billones de pesos del techo de deuda. Tan solo en el año 2022, los intereses de la deuda en México fueron 580 mil millones de pesos. Para el 2025, compañeras y compañeros legisladores, ustedes y todos los mexicanos que orgullosamente vivimos y aportamos nuestros impuestos en este país, vamos a pagar 1.388.000 millones de pesos de intereses, no de capital, de intereses. ¿Saben cuánto, compañeras y compañeros legisladores, los municipios y estados recibirán de participaciones para el 2025? 1.300.000. 1.350.000 millones de pesos. Le vamos a dar más dinero a los bancos que a los estados y a los municipios de nuestro país. Este es el paquete económico que este gobierno le está entregando a las y los mexicanos. En salud, compañeras y compañeros legisladores, la austeridad mal entendida recortará 66.000 millones de pesos. Le van a quitar 36.000 millones de pesos al presupuesto de salud. En seguridad le van a quitar el 33% al combate a la inseguridad, dejando sin recursos suficientes a estados y municipios y a la propia federación para combatir a los criminales más peligrosos de nuestro país. Estamos disminuyendo el presupuesto para infraestructura para poderle pagar a la banca que nos va a prestar a una tasa de interés la más alta de los últimos años.
Y pues bueno, parte de las quejas, porque si bien en la ley de ingresos se está aprobando lo que se supone que va a entrar como recursos a la federación, esto es por concepto de impuestos y por el mismo concepto de deuda más los derechos que se van a estar cobrando durante el año, pues estamos hablando de una cantidad de más o menos 8 billones de pesos, pero el presupuesto de egresos de la federación, que repito, apenas va a comenzar la discusión en la Cámara de Diputados y solamente los diputados lo van a aprobar, será por 9 billones 300 mil millones de pesos. Entonces ahí hay una diferencia que pues es deuda justamente, y es a lo que se refería Jerico Abramo en esto que acabamos de escuchar. En fin, el hecho es que ya aprobaron la ley de ingresos, la ley de derechos, y falta que se ponga a discusión el presupuesto de egresos, y con ello tendríamos ya aprobado el paquete económico para el 2025. Ahora, insisto, ingresos y derechos tienen que ser revisados por el Senado. Eso comienza a partir del día de hoy. Quizás hoy mismo aprueben ley de ingresos y ley de derechos en el Senado, porque hay reunión de comisiones por la mañana y por la tarde está citada la sesión del Senado a eso de las 4, seguramente estará empezando a las 5, para que aprueben justamente este asunto y ya lo dejen totalmente resuelto, y solamente en el caso de los diputados se aboquen a la discusión del presupuesto de egresos, que eso sí, seguramente llevará varios días. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Y en respuesta al amago del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 25% a todos los productos que entren a su país desde México y Canadá, si estos no frenan la migración ilegal y el tráfico de drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio en el consumo de drogas en los Estados Unidos. Consideró que se requiere de cooperación y entendimiento recíproco para enfrentar estos grandes desafíos. Por eso dio a conocer una carta que envió al republicano, en la cual insiste en la necesidad de un diálogo. La presidenta también pidió calma a los mercados ante la volatilidad del tipo de cambio por el amago de Trump. Asegura Claudia Sheinbaum que no es con amenazas ni con impuestos al comercio como se atenderá el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas a los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo en su conferencia mañanera en respuesta al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.
A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes.
El plan de Donald Trump de aplicar aranceles punitivos a las importaciones canadienses hará subir los precios de la gasolina para los automovilistas estadounidenses, advirtieron los productores de petróleo, mientras las amenazas del presidente electo de Estados Unidos afectaban los mercados mundiales. La noche del lunes, Trump propuso un arancel de 25% a todas las importaciones de México y Canadá, acusando a los vecinos más cercanos de Estados Unidos de no hacer frente a la migración ilegal y el tráfico de drogas. La industria petrolera de Canadá, que por cierto suministra más de la mitad de las importaciones de crudo de Estados Unidos, estaría entre las industrias más afectadas. los productores advirtieron que los consumidores estadounidenses serían las repercusiones si las importaciones caen y los precios aumentan. Un arancel de 25% al petróleo y al gas natural tendría como resultado una menor producción en Canadá y mayores costos de la gasolina y la energía para los consumidores estadounidenses, al tiempo que amenazaría la seguridad energética de América del Norte, fue lo que dijo Lisa Baton, directora de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo.
Y este es el tema del día, porque evidentemente hay reacciones por todas partes ante este amago del presidente Donald Trump. La amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas solo puede responderse con aranceles que causen dolor a sus electores en los Estados Unidos. Hablando de productores y exportadores, pues se trata de una flagrante violación al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Así lo dijeron exnegociadores del acuerdo. El exsecretario de Economía, Delfonso Guajardo, quien negoció el tratado, dijo que si el republicano quiere presionar para que se atiendan el narcotráfico, la migración, imponiendo estos aranceles de 25% a las exportaciones, el gobierno mexicano ya no podrá contestar enviando tropas a la frontera para frenar migrantes, como hizo el sexenio pasado. La mejor respuesta es decirle a Trump que también se le impondrán aranceles en la misma magnitud contra las exportaciones estadounidenses al mercado mexicano, como lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum. Si decide imponer arancel, este tipo de aranceles, afectará a México y Canadá, pero también sería como darse un balazo en el pie por las consecuencias que tendrían para la economía estadounidense, dijo el jefe negociador técnico del acuerdo comercial, Kenneth Smith Ramos. El gobierno mexicano dice debe enviar una señal clara de que está dispuesto a construir un diálogo positivo de cooperación en materia de migración y de seguridad, pero el camino para lograrlo no es a través de violar el Tratado de Libre Comercio.
Y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, presentó el día de ayer la plataforma Receta Completa, la cual buscará que lleguen medicamentos faltantes a los derechohabientes que se atienden en instituciones públicas de salud. En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dio a conocer que mediante el sitio recetacompleta.gob.mx se dará respuesta a la ciudadanía sobre los medicamentos faltantes. Reitero, es recetacompleta.gob.mx. Añadió que el sistema será parecido al call center del Seguro Social, pero de una manera más directa con la ciudadanía, porque cada quien podrá hacer su registro.
Bien, vamos a más información. Esta ya en materia de seguridad. Operativos de la Guardia Nacional y la Sedena buscan frenar la extorsión a limoneros en Michoacán al ejecutar un plan de 100 días entre la Guardia Nacional y el Ejército para terminar con las extorsiones en Tierra Caliente. El operativo se desplegó en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Mujica, Tepalcatepec y Aguililla. Esto permitió a los limoneros trabajar sin ser extorsionados por los criminales, que les pedían entre 2 y 4 pesos por cada kilo comercializado. La Guardia Nacional desplegó 420 elementos, 360 el Ejército, 50 la Guardia Civil y 30 de Seguridad Pública de Apatzingán. Gracias al operativo que inició en sus últimos días, se espera que la situación se tranquilice. Se han incautado además ya 12 granadas de fraccionamiento, 24 vehículos y 132 kilogramos de marihuana como parte de estos operativos en Michoacán.
Bueno, y antes de escuchar el trabajo informativo que esta mañana nos presenta Ricardo Camarena, le damos seguimiento al operativo Enjambre. Hay que recordar que las autoridades siguen en búsqueda de 7 funcionarios, incluidas las presidentas municipales de Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico. Pero fíjese usted qué grave el asunto. La penetración del crimen organizado a los gobiernos municipales del Estado de México es tal que en el municipio de Amanalco, el cabildo tenía que entregar hasta 100,000 pesos a la familia michoacana por cada acuerdo que el cuerpo edilicio hiciera. Esto de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. La carpeta de investigación por homicidio calificado contra la alcaldesa María Elena N. dejó ver que tanto ella como el síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz mantenían comunicación con los líderes del citado cártel, la familia michoacana. Durante la audiencia de formulación de imputación, se indicó que sostenían reuniones en el municipio de Lubianos, en una ubicación que era dada por los líderes criminales. Ahí discutían sobre el rumbo de la administración municipal. Algunos de los pactos que tenían era entregar la cantidad de 100,000 pesos por cada acuerdo tomado en el cabildo y entregar la mitad de todo el presupuesto que recibirían de manera anual. Amanalco está localizado al sur del Estado de México y en el 2021 fue ganado por María Elena N. a través de Movimiento Ciudadano. No obstante, a semanas de iniciar la administración decidió cambiarse a Morena, hecho que molestó a simpatizantes y a la ciudadanía, quienes buscaban una opción de partido distinta. El principal opositor fue el síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, y durante varios meses hubo diferencias políticas al respecto. Es de señalar que María Elena N. es investigada por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en agravio del servidor público y de su chofer, Guillermo Jerónimo Roque, ocurridos en enero del 2023. Una situación muy grave que ha sido revelada a través de este operativo Enjambre, que involucra a varios presidentes municipales y servidores públicos, y es solo un botón de muestra cómo puede estar resultando a nivel nacional, es decir, el narco metido en las administraciones municipales.
Bien, cambiamos de tema. Hoy se cumplen 13 años de que la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al mariachi. Esta es una fecha que se reconoce a nivel internacional, porque además esta música es símbolo de la mexicanidad, un sonido que distingue a nuestro país. De eso nos habla hoy nuestro compañero Ricardo Camarena.
Hoy se conmemora una fecha particularmente significativa para México, una fecha en la que es reconocido a nivel internacional un símbolo de la mexicanidad, un sonido que distingue a nuestro país en cualquier parte del mundo. Es 27 de noviembre y un día como hoy, en 2011, la UNESCO declaró al mariachi Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hablemos del mariachi, una palabra con la que estamos familiarizados, pero que no en todos los casos conocemos su origen. Existen por lo menos dos versiones, una que remite a un vocablo francés que hace referencia al matrimonio, ya que de acuerdo con algunas voces, en tiempos de la ocupación francesa, específicamente en Jalisco, se contrataba a músicos de esta entidad para poner el ambiente en las bodas. Otras voces señalan que el origen de esta palabra tiene que ver con una expresión para hacer referencia a quienes interpretaban la música popular en Nueva Galicia, actualmente la ciudad de Guadalajara, aunque claro, Cocula y Tecalitlán son los sitios considerados la cuna del mariachi. Existen, por decirlo de alguna forma, dos tipos de mariachi. El más antiguo o tradicional, con una fuerte esencia indígena y mestiza que utiliza solo instrumentos de cuerda como guitarras, vihuelas y violines, y el mariachi moderno o contemporáneo, que también incluye trompetas. La gran exposición del mariachi a nivel internacional tuvo lugar en la década de los 40, a través del cine mexicano, la llamada Época de Oro, con actores y cantantes como Tito Guízar, con la película Allá en el Rancho Grande.
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví.
Y con producciones en las que participaron exponentes de la música mexicana como Miguel Aceves Mejía.
Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte.
Pedro Infante.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol.
Luis Aguilar.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo.
O Jorge Negrete.
Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara.
Autores e intérpretes de canciones para mariachi, muchos, una lista amplia, entre los que destacan, por supuesto, José Alfredo Jiménez.
Por la lejana montaña va cabalgando un jinete.
Javier Solís.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, perderla a tus pies.
Lucha Villa.
Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente.
Cuco Sánchez.
Y tú, que te creías el rey de todo el mundo.
Lola Beltrán.
Ya me canso de llorar, y no amanece.
O Vicente Fernández.
Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.
Y mariachis, bueno, agrupaciones como el Vargas de Tecalitlán. El nuevo Tecalitlán. Hoy el mariachi está presente en distintas latitudes. Hay mariachis en infinidad de países haciendo resonar la música que forma parte de la identidad mexicana. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando entablar conversaciones directas con el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, como un intento de prevenir el desarrollo de un conflicto armado, según informó Reuters. Años después de los encuentros entre Kim y Trump, la futura administración estadounidense ve el posible acercamiento como una forma de romper el hielo en las relaciones entre ambas naciones. Las fuentes indicaron que la meta primordial sería establecer un compromiso básico, aunque no se han definido objetivos específicos. Además, el tema podría pasar a segundo plano, ante otras prioridades en la política exterior de Estados Unidos como Oriente Medio y el conflicto en Ucrania. El viernes pasado, el líder norcoreano declaró que las negociaciones con Washington ya han llegado lo más lejos posible. Así también aseguró que las acciones de Estados Unidos no son señales de voluntad para la coexistencia, sino de su estricta postura de fuerza y de política agresiva y hostil hacia la República Popular Democrática de Corea. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó este martes un acuerdo de alto al fuego en Líbano tras más de dos meses de enfrentamientos abiertos con el movimiento islamista pro-iraní Hezbollah, según anunció la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió como una buena noticia el alto al fuego mediado por Estados Unidos y Francia. El presidente estadounidense precisó que el acuerdo fue diseñado para hacer un cese permanente de hostilidades entre Israel y Hezbollah, armado y respaldado por Irán después de más de un año de hostilidades a través de la frontera y dos meses de guerra total en Líbano. Según las negociaciones, el ejército libanés tomaría el control de su lado de la frontera y lo que quede de Hezbollah y otras organizaciones terroristas no podrán volver a amenazar la seguridad de Israel, detalló Biden. Washington y París velarán por el cumplimiento del alto al fuego en Líbano entre Israel y Hezbollah, según afirmaron el presidente Biden y el presidente francés Emmanuel Macron. Por su parte, el primer ministro libanés Najib Mikati sostuvo que el acuerdo supone un paso fundamental para la estabilidad regional. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Estados Unidos y sus aliados siguen teniendo como objetivo infligir una derrota estratégica a Moscú. El canciller ruso comentó la reciente escalada en Ucrania y afirmó que, a juzgar por lo que ocurre en el campo de batalla, las partes del conflicto están muy lejos de una solución política y diplomática. Así también, Lavrov recordó los ataques de misiles realizados por Kiev contra el territorio ruso internacionalmente reconocido e hizo hincapié en que fueron ignoradas todas las advertencias de Moscú de que tales acciones provocarán una respuesta adecuada. De acuerdo con sus palabras, ninguna escalada obligará a Moscú a retractarse de la consecución de los objetivos de la operación militar especial. Señaló que Rusia está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos, pero siempre preferirá resolver las disputas por medios pacíficos. Un reciente sondeo de YouGov y CBS News ha revelado que la opinión pública en Estados Unidos con respecto a la asistencia militar de Washington al régimen de Kiev está cambiando. Actualmente, más de la mitad de los estadounidenses que participaron en la encuesta no la apoyan. De este modo, el 51% de los encuestados cree que Estados Unidos no debería enviar armas ni ayuda militar a Ucrania. Este resultado marca la diferencia en comparación con la encuesta realizada por las mismas compañías hace medio año, cuando el 53% de los estadounidenses expresaron su apoyo al envío de asistencia militar. Entre otros encuestados que no apoyaron la continuación de los envíos militares al régimen de Kiev estaban el 48% de los afroamericanos y el 54% de los estadounidenses hispanos. A principios de noviembre, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos informaron que la administración del presidente Joe Biden enviará a Ucrania aproximadamente 6 mil millones de dólares de asistencia militar antes de que acabe su mandato.
Noticias Los detalles de la información en materia de seguridad con José Luis Escamilla. Con él comenzamos la información local. Muy buenos días, José Luis, adelante.
Gracias, Luis, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Pues tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer con esta manifestación que se dio en la zona de Periférico y Guadalupe, carriles laterales de Periférico a la altura de Guadalupe, porque, bueno, resulta que un grupo de vecinos y familiares de la colonia La Floresta del Coli se manifestaron para exigir justicia ante lo que ellos dicen fue un asesinato a manos de la Guardia Nacional. Y es que me pude platicar con la señora Ana Estela Rodríguez, quien dice que el pasado viernes su hijo José Santos y sus amigos estaban en un parque de las calles Tungsteno y Plata. Llegaron elementos de la Guardia Nacional y los golpearon. Por el puro hecho de estar ahí jugando, golpean a estas personas, a este muchacho particularmente de 21 años de edad. Dice la mujer que de inmediato su hijo se comenzó a sentir mal, lo lleva a su casa, lo hospitaliza y falleció el día de antier, el lunes falleció este muchacho, presuntamente, dice la mamá, producto de los golpes que recibió por parte de la Guardia Nacional. Pero si les parece, escuchamos a la propia señora Ana Estela Rodríguez hablando sobre su caso.
Entonces llegaron los de la Guardia y los empezaron a golpear a todos. Entonces, en ese ratito que empezaron a golpearlo, de ratito a mi hijo se empezó a sentir mal. Empezó a sentir que ya no reconocía a nadie. Me llamaron que fuera por él y fui por él y ya me lo llevé a mi casa. Cuando de ahí ya no reaccionaba bien, me lo llevé al hospital. Ya me lo internaron y todo, y ya para el lunes falleció él.
Dice ella que para el lunes falleció y que fue producto de los golpes que recibió por parte de la Guardia Nacional. Me llama la atención, compañeros, que todos los días la Fiscalía de Jalisco nos hace llegar a los medios de comunicación parte de novedades con lo que ha ocurrido en las últimas horas, y no aparece este caso de una muerte en el hospital civil producto de golpes y demás. Vamos a estar pendiente. Por lo pronto, ayer llegó un funcionario de la Fiscalía de Jalisco para decirles a los familiares que se está investigando, que el caso no está archivado. Los familiares dijeron que pues muchas gracias, todo muy bonito, pero no se iban a retirar hasta que no llegara Televisa para poder manifestar sus peticiones. Se quedaron todavía una media hora más haciendo bloqueos intermitentes en Periférico y Guadalupe hasta que finalmente pues llegó la televisora y se retiraron del lugar para poder continuar con sus actividades. Así que mucho caos, mucho problema para circular ayer ahí en Periférico y Guadalupe a eso de la 1:00 p.m. aproximadamente. Démosle la vuelta a la página, si les parece, y hablamos ahora sobre lo que ocurrió el día de ayer con este lugar. Yo les platicaba ayer en este espacio, de este punto del municipio de Zapopan, allá en la colonia Potrero de la Barranca, en la barranca de la carretera Saltillo, donde el colectivo Guerrero de Buscadores de Jalisco estaba pidiendo ayuda de especialistas, de rapelistas, de senderistas, para poder sacar lo que a simple vista eran 9 bolsas con restos humanos. Bueno, la información que tenemos hasta el momento es que se logra la recuperación de 2 cuerpos completos, pero no han podido ser recuperadas estas 9 bolsas con restos humanos y otras tantas que podría haber ahí en el lugar. Así que hoy continuarán los trabajos por parte de los bomberos, de los rescatistas, que incluso están pidiendo un helicóptero porque es una zona de muy difícil acceso. Tan difícil que, para que se den una idea, las personas que provocaron estos hechos, estos delincuentes que avientan estas bolsas, prácticamente llegan al final de la calle, que se llama Sendero de los Fresnos, y desde ahí arrojan las bolsas porque no hay más camino, no hay manera de llegar a pie. De tal suerte que pues no se puede simplemente sacar las bolsas, sino que tiene que hacerse con equipo de cuerdas o, como les digo, incluso con helicóptero. Así que estaremos al pendiente hoy de lo que ocurra. Y ya finalmente, en otros avisos parroquiales, hoy a las 11 de la mañana rinde su último informe de actividades Daniel Espinosa Licón como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Esto a las 11 de la mañana en el Palacio de Justicia. Se espera pues muchos funcionarios, muchos caos para circular ahí por Avenida Hidalgo. Seguramente a lo mejor hasta alguna manifestación, pero bueno, eso a las 11 de la mañana ahí en la zona centro de Guadalajara. Mi deporte, compañeros, buenos días.
José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, José Luis Escamilla. Vámonos con Claudia Manuela Pérez. Ella nos habla de este proyecto que fue inaugurado en la zona de Tlajomulco, un sistema de abastecimiento de agua para no dejar ya sin el líquido a las colonias del sur de la ciudad. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Autoridades estatales y municipales inauguraron ayer la planta potabilizadora número 5, Los Agaves, en Tlajomulco, que dota de agua ya a 26 colonias de ese municipio. Algunas de estas son Los Agaves, Villa Fontana Aqua, Santa Fe, Silos y San José del Castillo del Salto, entre otras. Esto lo informa el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo.
Así es, estamos hablando de un beneficio para 216 mil personas que ya tendrán agua permanentemente. Entonces todo lo que es el corredor Chapala, y se seguirá ampliando esta cobertura a lo que viene siendo el municipio de Tlajomulco.
¿Qué hace? Esta planta requirió una inversión de 800 millones de pesos. Está ubicada en Los Agaves, a unos pasos de Santa Fe, en la zona, pues hay que recordar, Santa Fe, Chulavista, Tlajomulco. En esa zona predominan los edificios abandonados, construidos hace algunos años, hace 10 más o menos, 10, 15 años, construidos y abandonados porque no tenían servicios públicos. O sea, llega el agua años después. Se surcían, se abastecían de pozos de agua que encontraban, que se hacían, y bueno, ahora, 10 años después, llega el agua a esos edificios y llama la atención. Hay que recordar que son una zona de edificios vacíos, muchos que quedaron así y que se llaman, en algún momento se llamaron el Chernobyl de Tlajomulco. Aquí en esta zona muy cercana, en Chulavista, Santa Fe, se inauguran. Se dijo en este evento, el gobernador comentó que paradójicamente a unos metros de este lugar pasa el acueducto Guadalajara-Chapala, que surte de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, y bueno, que en Tlajomulco no hacía eso. Tlajomulco no tenía agua, se está integrando a la red del CIAPA y ayer se inauguró esta planta potabilizadora número 5. El director de CIAPA, Carlos Torres Lugo, señala pues cuáles son los pendientes que se dejan en esta materia de abastecimiento de agua en la ciudad.
Así es, en esta administración es el último corte, ya le tocará a la siguiente administración continuar con todo lo que se inició, que es ahora seguir ampliando infraestructura, tanto en almacenamiento, distribución, seguir mejorando la potabilización y ampliando la misma. Entonces todavía sigue mucho trabajo, pero como bien dice el gobernador, las bases están asentadas, tenemos el volumen del vital líquido y unas muchas mejores condiciones a como arrancamos hace 6 años.
Bien, por su parte, el secretario de la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, él comentó que pues en esta administración se aumentaron 6.5 metros cúbicos de agua en cuanto a todas las obras que se realizaron, y la zona metropolitana de Guadalajara tiene ahora más de 20 metros cúbicos de agua en estos momentos ya que abastecen a la zona metropolitana de Guadalajara. Bien, aquí escuchamos la banda que llevaron al gobernador y aquí está ya Jorge Gastón González.
¿Cuántos tiene ya la zona metropolitana?
Bueno, la zona metropolitana ya tiene 20.5, pero los que como abastecimiento nuevo logramos son los tres del sistema del Río Verde, que es la articulación de las presas Zapotillo, El Salto, la red Calderón, por ahí son tres, insisto, y 2.6 la regeneración de agua. Y tenemos otros 4.4 sería de metros cúbicos de mejoramiento en las perforaciones de pozos en el área metropolitana también.
Bueno, en total 20.5 metros cúbicos de agua le llegan en este momento de abastecimiento a la zona metropolitana de Guadalajara. La banda de música, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, le llevó banda al gobernador para despedirlo. Dice que le faltan 10 días para ya terminar su gestión. Le llevaron banda, le llevaron un pastel con un muñequito igualito a él, así sin cabello, con una playera de Chiva, un pastel que tenía una forma para abrir exactamente un chorro de agua simbolizando esta inauguración de esta planta. Le tocaron esta tambora, fue una tambora la que le llevaron, le tocaron las golondrinas, y bueno, ahí el gobernador se puso a cantar. Eso no lo vimos nosotros, eso lo vi después en las redes, porque nosotros inmediatamente en la camioneta nos llevaron al otro punto para inaugurar el CECITEC en Chulavista, pero bueno, ahí se armó la fiesta, ahí en Tlajomulco con el gobernador. Pues los contrastes, la fiesta, la planta, todo. Y acá, pues, una zona pobre, una zona que requiere de algunos servicios, Santa Fe, Chulavista, pues es otra ciudad, es otro punto, es otro panorama el que se ve ahí de pobreza en toda esa zona. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias. Y bueno, lo que sí debe de quedar claro es que más que una solución definitiva. Lo que están haciendo es técnicamente conectarse al acueducto Chapala-Guadalajara y pues abasteciendo ahora sí de manera permanente, no con los aguas del subsuelo, a la zona Valle en Tlajomulco, lo que también representa un compromiso para los vecinos de cuidarla y al ayuntamiento de vigilar que el agua no se desperdicie, además de, no se nos olvide, que se cumpla la meta de instalar medidores casa por casa para que finalmente se pague lo justo por el agua, porque es un líquido escaso.
Bien, gracias por el reporte, Claudia, y cambiamos de tema porque es un asunto sumamente preocupante que el gobierno del estado ha matizado, que el gobierno del estado ha negado o al menos ha minimizado el asunto de las desapariciones en la nueva central camionera. La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, anunció su intención de promover una iniciativa de ley que implemente un protocolo de registro obligatorio para pasajeros. La propuesta busca que quienes aborden autobuses presenten una identificación oficial siguiendo un modelo similar al utilizado en el aeropuerto, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos relacionados con falsas ofertas de trabajo. Si una persona viaja en un autobús sin mostrar una identificación, puede ser cualquiera, alguien menor de edad o una persona a la que después se le pierde el rastro. Es un elemento fundamental para las investigaciones. Cuando buscamos a alguien, necesitamos saber cuál fue el último lugar donde se le vio. Fue lo que explicó la alcaldesa. Además, destacó que estas medidas podrían ser decisivas para mejorar la trazabilidad de los pasajeros y facilitar la localización en casos de desaparición. Y es que a algunos jovencitos se les perdió justamente el rastro en la central camionera cuando fueron citados a una supuesta oferta de trabajo.
Así es, se supone de hecho que en el caso de lo de Ojuelos, estos que están retenidos en Puente Grande, tres de ellos estaban ahí, en ese listado de los desaparecidos, así que es información que vamos a complementar más adelante.
Que fueron obligados de manera forzada a trabajar.
A trabajar, así es, lamentablemente.